Gora Hari, Jai Nitai Karuna Radha Krishna Pavi. Capítulo titulado Distribuyendo Divinidad del libro La Ciencia Confidencial del Bhakti Yoga, Sermones del Guardián de la Devoción número 3. Mahaprabhu ha dado una orden general. Dice, a quien quiera que te encuentres, háblale solo acerca de Krishna. Yaredeka tarekaha Krishna upadecha amara anyanya guru anatarayidesha. A quien quiera que te encuentres, habla con él solo acerca de Krishna. En este caso, yo soy tu guru. Mahaprabhu nos ha dado este amplio y general consejo. ¿Qué les parece? El señor Chaitanya está avalando tu prédica, tu servicio, está avalando tu intento, tu intención. Mismo el señor Chaitanya dice, Yaredeka tarakaha Krishna upadesha, amaranyana guruhana tarahaidesha. El señor Chaitanya dice, yo soy tu guru en este caso. Si tomas ese riesgo. El sentimiento de fondo es, presta ayuda. Todos están en peligro, grave peligro. Así que no considere los detalles, sino que continúa con el trabajo de socorro y conecta todos plenamente con Krishna. Las fauces de la muerte están devorándolos. Sálvalos ahora. Ellos están en especies humanas, pero después de la muerte pueden perderse muchas otras especies. Entonces, mientras sus cabezas estén sobre la superficie, trata de sostenerlos. De otra forma, se hundirán profundamente en la corriente interior y no volverás a verlos. Desde las especies humanas, ellos pueden descender a otras especies y perderse esperando allí. Hay muchísimas capas diferentes, pero cuando están flotando, sus cabezas se asoman sobre la superficie del agua. Captúralos, sálvalos. De otra manera, al próximo momento se hundirán y estarán perdidos sin dejar huella. Así donde quiera que los encuentres, de alguna forma conéctalos con Krishna. Trata de darles esa conexión. Esto es tan urgente. Toma el nombre de Krishna, siempre. No puedes excusarte. Estoy comiendo o voy a dormir. No hay excusa. Nuestro Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Sarasvati, deseaba esfuerzo continuado. Él dijo, mientras tomas alimento, vas a dormir, haces algo o vas a alguna parte, mantén la conexión con Krishna. Solo trata de mantener su conexión. Nuestra conexión con Krishna es así de urgente. ¿Qué tan valiosa es la vida y dónde estamos? En las fauces de la mortalidad. Por lo tanto, todos necesitan ser salvados. Sálvalos. Haz el trabajo de socorro. En esta actividad, ninguna orden específica es necesaria. ¿Qué les parece esta estrofa? Dice, en esta actividad de socorro, ninguna orden específica es necesaria. Aquí hay que ir para adelante, ¿no? Como diciendo, en el camino se arregla la carga. Es algo general, es sentido común. En la escuela devocional, y por este proceso tú mismo te ayudarás. Serás capaz de mantenerte sin hundirte, exactamente como por el movimiento de las manos y pies, uno puede mantenerse flotando en el agua. Es algo como eso. El Kirtan te ayudará de esa forma. Así trata de predicar. La conciencia de Krishna en cualquier tiempo y a todos. Hay un artículo en que Bhaktisiddhanta Sarasvati se dirige a sus discípulos, dice: Vipada Upadana Bandugana, ustedes son mis salvadores, todos ustedes me han salvado del peligro, el real peligro de mi vida. Ustedes me han dado su apoyo. Ustedes han venido a escucharme y así he tenido la oportunidad de Kirtan, Krishna Kirtan. De esta manera ustedes han venido a salvarme. Ustedes me están suministrando alimento. De otra forma habría muerto sin ocupación en esta atmósfera eterna. Estamos desamparados sin el cultivo de la conciencia de Krishna. Ustedes han venido a ocuparme en Krishna Kirtan. Y en esta forma han venido a salvarme de una posición peligrosa. Él se dirigió a sus discípulos de tan espléndida manera, en forma tan profunda. Todos ustedes son mis amigos. Ustedes han venido a liberarme del peligro, a salvarme del peligro. Él vio a sus discípulos así, y esto es realidad. Por lo tanto, Krishna Kirtan es el único dador de vida, salvador de vidas en este mundo. Sin la conciencia de Krishna, las almas están descendiendo más y más hacia la región desconocida. Si la Siddhar Maharaj a un devoto le dice: tú has regresado al mat, al templo, ¿no?, después de llevar el nombre de Krishna por todo el mundo. El Krishna Kirtan era muy querido para nuestro maestro, especialmente llevar la conciencia de Krishna al occidente. Su encarnación en este tiempo tenía especialmente ese propósito, llevar esto a la civilización occidental. Ahí dice, sí, así al Maharaj, ¿no? Está contando. O sea, es decir, que cada encarnación de cada entidad viviente, en este caso de estas grandes personalidades, tienen un propósito. Un propósito. Y el propósito de él era traer a Occidente esta sabiduría, ¿no?, para que los que vivimos en Occidente pudiéramos tener acceso a una conciencia superior. En realidad, el proceso de la conciencia de Krishna, el proceso vibracional, este mantra yoga, este tipo de yoga a través de mantra, de cantar los mantras, y principalmente el Maha Mantra, ¿no?, es muy especial, es muy dinámico, es muy rápido, muy efectivo. Si tú, claro, como es gratis, como es sencillo, como es simple, la gente lo menosprecia. Pero el efecto, el resultado que se obtiene de cantar el Maha Mantra es espectacular. Es extraordinario, es increíble. Realmente, increíblemente misericordioso. Es pura misericordia. Imagínate los cambios que se producen en una persona que empieza a cantar el santo nombre con una actitud sincera, una actitud humilde, una actitud de valorizar. Pero no te preocupes, porque no existen reglas ni restricciones para cantarlo. Puedes cantar de cualquier forma, donde estés, donde estés, con quien estés, puedes cantar el santo nombre en diferentes ritmos, diferentes tonalidades. Lo más importante es la actitud de necesidad, ¿no?, de humildad, tolerancia, sin esperar respeto. Lo que pasa es que con el tiempo se vuelve todo, como se dice, la familiaridad trae el desdén. Cuando nos familiarizamos mucho con algo, también ya empezamos a perdemos un poco el aprecio, ¿no? Se va perdiendo el aprecio. Porque familiarizarse con el santo nombre es estar familiarizado con Krishna. Y Krishna es humilde, Krishna es sencillo. Entonces, uno empieza a volverse orgulloso y no se da cuenta de los beneficios. Y bueno, y vuelve a caer en las trampas, en las redes de Maya, a vivir una vida equivocada, haciendo cosas erróneas, equivocadas, que son malas para nuestra salud física, energética, espiritual, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es una vida consciente. Bueno, si tú quieres ser consciente, tienes que ser consciente, sea como sea, ¿no? Ahora, si tú quieres ser inconsciente, eres una persona inconsciente, bueno, allá tú, ese es el uso de tu libre albedrío, una persona inconsciente. Y el planeta está lleno de personas inconscientes. Mira lo que hacen. Mira a lo que hemos llegado, ¿no? Tú quieres ser tratado conscientemente. Quieres que la vida te trate de una manera consciente. Quieres tener un sueldo consciente. Quieres tener una salud consciente. Quieres tener relaciones conscientes. O quieres que todo sea inconsciente, todo sea completamente inconsciente, inconsecuente, injusto. No, tú quieres que todo para ti sea injusto. Para que no sea injusto, tiene que desear todo que sea consciente. Entonces, pero para eso tú tienes que volverte una persona consciente, un ser consciente. Porque hay leyes que rigen el universo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Todo lo que tú haces va a tener una reacción. Entonces, si tú eres inconsciente, solamente con el único propósito de disfrutar egoístamente a través de tus sentidos, a través de la degradación, entonces ahí están las consecuencias que vas a tener. Entonces el canto, el santo nombre, la práctica de cantar, no importa la cantidad, no importa es lo que tú puedas hacerlo, ¿no? Como dijimos recién, no hay reglas ni restricciones, puedes cantarlo de tantas maneras. O la yapa, sí, la yapa, fuerte, despacio, mentalmente. Todo, como sea, canta el santo nombre. Todo es sonido, todo es vibración, todo está vibrando. Y la vibración trascendental de los santos nombres produce efectos extraordinarios, extraordinarios, maravillosos. Entonces, el deseo de Bhaktisiddhanta Sarasvati era poder traer la conciencia de Krishna a Occidente para que nosotros pudiéramos recibir esa gracia, esa misericordia, esa oportunidad de poder salir de tanta ignorancia, de tanta esclavitud, esclavitud de nuestros propios sentidos, de nuestro propio mal comportamiento, ¿no? Entonces, el devoto hace una pregunta, dice: en los países donde yo predico, la ley dice que todos deben tener un trabajo, por lo tanto, todos los devotos están trabajando. Además de su trabajo regular, también hacen puya y demás. Algunas veces dicen que su puya, sadhana, lectura, etcétera, se están volviendo mecánicas. Entonces, su pregunta es: ¿cómo mantener todo de tal forma que se mantenga fresco? Bueno, esa es una problemática que muchas personas piensan que esto se vuelve mecánico porque ellos en sí son mecánicos, ¿no? Yo creo que nada se va repitiendo igual de un día a otro. Siempre hay diferencia. Siempre hay mucha diferencia, muchos factores que van. Claro, en términos generales parece. Claro, si uno es una persona mecánica, institucional, lineal, lógico que todo se va a volver una estructura mecánica, ¿no? Pero mecánico es algo material, mecánico es algo que está estás situado dentro de lo que es concepto de materia, como este es un proceso espiritual, es un ritual, son rituales, no pueden ser, son rituales espirituales, no pueden ser mecánicos, ¿no? Parecieran mecánicos, pero vamos a escuchar aquí lo que dice Sial Mahara. O sea, el devoto dice, bueno, como en nuestro país hay que trabajar, en Occidente la mayoría, todos trabajan, y su puya, su sadhana, su lectura, su estudio, se están volviendo mecánicos, ¿no? Y corriendo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo mantener de tal forma que esto se mantenga fresco, como el primer día, como los primeros días, y no se mantenga mecánico después de tantos años hacer lo mismo, repetir lo mismo, cantar el mismo mantra, cocinar lo mismo, ofrecer? Bueno, yo diría un poco que, igual que dijéramos, yo ayer me bañé, o antes de ayer, la semana pasada me bañé, como diría mi amigo. La semana pasada me bañé, ¿no? ¿No? O yo hace 3 días que comí, no necesito comer de nuevo. O yo dormí, anoche ya dormí, esta noche no necesito dormir. Entonces, no, son cosas que son mecánicas, me parece mecánica el dormir todos los días, el descansar todos los días, el tomar agua todos los días, el alimentarse todos los días, el respirar a cada instante, a cada segundo. Ya el respirar también podías interpretarlo como algo mecánico, pero estoy cansado de respirar, ya no quiero respirar. Entonces son conceptos, es conciencia nada más, son estados de conciencia que tú tienes que aclarar, ¿no? Para tener la verdadera percepción de las cosas. Entonces el devoto dice, ¿cómo mantener esto de una forma que no sea mecánica y se mantenga fresco? Sial Mahara dice, ¿cómo puede ser esto mecánico? Mecánico sería si fuera ordenado por el gobierno. Si el gobierno nos ordenara a nosotros hacer la puya, a leer, estudiar, hacer clase, cantar la ronda, si el gobierno nos obligara, sería mecánico, ¿no? Entonces todo es voluntario, todo lo hacemos por voluntad. Seguramente hay un poco de temor, de miedo, ¿no? Como algo intrínseco que tenemos los seres humanos que vivimos en esta región del universo, en este planeta, donde en una especie animal racional, el cuerpo humano, tiene todavía vestigios animales también de sentir miedo por algunas cosas. Como si no lo hago, me voy al infierno, cosas así, aunque Dios se va a enojar. Que hoy día no hice la puya, o que me levante más tarde, etcétera, etcétera. No, todo lo que hacemos es voluntario y por misericordia de Krishna. Y también espontáneo, ¿no? Por supuesto, tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero bueno, dice, físicamente tendremos que observar eso. Pero nuestra tendencia interna estará hacia la adoración. Entonces, ¿cómo puede ser mecánico? Eso es real. Y la cosa mecánica será el show exterior que el gobierno requiere de nosotros. Cuando Mahaprabhu empezó su misión de predicar el Sankirtan, en ese tiempo los dos hermanos, Rupa y Sanatan Goswami, estaban ocupados en el servicio del rey de Gaudadesh. Ellos eran grandes eruditos y estudiaron las escrituras. Sanatan Goswami descubrió que el tiempo para el Yuga Avatar, la encarnación del Señor para Kali Yuga, con el fin de predicar el Nama Sankirtan, se estaba acercando. Así él estaba alerta. ¿Ha aparecido esa encarnación? ¿Y dónde? Entonces, cuando él escuchó que en Navadvip, el Nama Sankirtan, la prédica del santo nombre, ya había sido iniciada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, co- como Gauranga. Él pudo deducir que el avatar, la encarnación del Señor, debía haber llegado allí. Y que Gauranga era ese avatar. Luego le escribió una carta al señor Chaitanya Mahaprabhu. Le dijo: nosotros somos almas caídas y estamos ocupados en la administración de este gobierno. Era un gobierno musulmán, ¿no?, el cual es anti-hindú. Tenemos esta posición y externamente somos afectados por su influencia. Entonces, ¿cuál será nuestro futuro? Imagínense, estos grandes devotos, le había tocado nacer en una raza, en una especie, como que llaman, en una cultura opuesta a lo que es la cultura hindú, ¿no? Ellos destruían los templos y todo eso. Entonces, y encima estos grandes devotos que eran asociados al señor Chaitanya, le tocaba una gran exigencia, ¿no?, como los devotos que nacen en Occidente también. Bueno, ellos tenían que conectarse con el señor Chaitanya, pero tenían una responsabilidad con el gobierno musulmán y a la vez tenían que conectarse con el señor Chaitanya, volver a reconectarse. Entonces le escriben y el señor Chaitanya le responde, le dice, en una carta, dice, para Vyasanini Nari, Yagrapi Graha Karmasu, Tadevas Vadayati Antar, Navasanga Rasayanam. Dice, una mujer casada que tiene amor y afecto por otro hombre puede que sea vista siempre ocupada en sus actividades hogareñas, pero su corazón siempre realiza o saborea la compañía de la persona a quien ama. Chaitanya Charitamrita. Los consejos del señor Chaitanya, ya sabía ya que había mujeres infieles. Bueno, así, cosas de la vida, ¿no? Se le toca por karma casarse con alguien, siendo que ella ama a otra persona y aunque cumple con su labor, con su karma y su dharma, seguramente tiene hijos, bueno, cumpla con su karma y con su dharma, pero a la vez su corazón está puesto en la persona que ama. Así es la vida, ¿no?, en este mundo, en este plano material. Le pasa hasta las más grandes personalidades, como Radharani. Radharani estaba casada, bien casada con su marido, su esposa, su familia, y su corazón está puesto en otra persona, que es Krishna, imagínate. Así pasa aquí en este planeta. Este planeta como que tiene esa naturaleza. Es muy especial. Porque hasta Krishna le pasa, ¿no? Es muy dual. Bueno, a pesar que externamente se ha visto como muy ocupada con su trabajo de casa, en el corazón ella siempre está disfrutando la compañía de su amado. De manera similar, externamente, ustedes pueden estar capturados y muy ocupados en las actividades del gobierno, pero su corazón no está allí. Esto es buscar algo y recibir el beneficio por la asociación de esa sustancia interior. Por lo tanto, otros no pueden capturar nuestro corazón. Ellos pueden controlar nuestra actividad física, pero cada vez que hagamos algo en la forma de adoración, de Harinama, nuestro corazón estará allí. De esta forma, ¿cómo puede ser eso mecánico? El lado mecánico será el lado externo y el lado sincero será el interno. El hombre está adentro. El verdadero hombre no se encuentra en su actividad forzada, Generalmente, también los hombres ordinarios hacen esto. Ellos externamente muestran su cooperación y muestran que no están interfiriendo con política, pero internamente el corazón no puede ser capturado por nadie. El corazón del devoto irá hacia el Señor. De hecho, cuando grandes personajes como Cristo, Mahoma, o el Señor Chaitanya mismo, vienen para el bien público, predican abiertamente, causando así disturbios al orden existente. Y hay choques. Ellos pasan sobre eso y terminan victoriosos. Pero en cuanto a la gente ordinaria se refiere, el gobierno generalmente no la recrimina ni interfiere en sus asuntos privados. Pero cuando la prédica proviene de un centro donde hay esta clase de inspiración, lucha contra las circunstancias externas y establece este credo en particular y así salva a la gente. En este caso habrá dificultades. Allí será necesario luchar contra cualquier grupo de oposición. Pero para la práctica individual de los individuos no es necesario. Claro, en el caso de grandes personalidades como el Señor Jesucristo, hay que era muy potente, muy poderoso. Él sí que es muy, como muy público, ¿no? Entonces, automáticamente es identificado y puesto perseguido, ¿no? Crucificado, asesinado, o lo que sea, torturado, ¿no? E intentado matar, ¿no? No pudieron matarlo, pero lo torturaron, lo persiguieron, lo encarcelaron, lo latigaron. Así, pero en el caso de gente común, como nosotros, o individuales, personajes individuales que no son tan preponderantes, tan importantes como el Señor Jesucristo, o como el Señor Chaitanya, o como el otro que cita, como Mahoma. Ellos sí, claro, ellos sí. Pero nosotros, habitantes de este planeta, individualmente no tenemos tanto problema, ¿no? Claro, al principio nuestra familia no quería que seamos devotos, qué sé yo, o el trabajo, pero internamente siempre tenemos, y ahora sobre todo, la libertad de sentir lo que queramos, ¿no? Nuestro corazón siente ese aprecio, ese agradecimiento, esa conexión con Krishna. Ahora, si no lo siente, bueno, hay que ver por qué no se siente esa atracción o ese amor por Krishna, o por los devotos de Krishna. Bueno, algunos ya no sienten amor ni por los animales, se los comen, imagínate. Bueno, ese ya es problema personal de cada uno, que quizás que hacen, que han hecho, ¿no? Cómo perder esa conexión, porque es importante, ¿no? Siendo devoto, ¿no? Habiendo sido devoto. Entendiendo que también sufren los animales, tienen alma y que es bueno para la salud, pero bueno, el deseo de tanta lujuria, el deseo es egoísta, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Entonces, bueno, uno debe luchar con cualquier grupo de oposición, porque para demostrar nuestro agradecimiento, nuestra fe. Devoto dice, en algunos países a los devotos no les es permitido predicar. Se les permite orar en sus casas, pero no se les permite predicar afuera. Bueno, en este tiempo eran en Rusia, ¿no? Países muy comunistas, ¿no? Como China, Cuba, Rusia. Entonces, ¿cuál es su recomendación para que ellos puedan avanzar en su vida espiritual? Se llama Jara. Hacer lo que sea posible, sacar lo mejor de una mala ganga. Esa debe ser la táctica. Lo que sea posible hacer, deberás hacerlo desde dentro de la casa. Es como ahora, en estos últimos 2 años, estábamos todos encerrados, en cuarentenados, algunos enfermos, sufriendo. No se podía salir menos hacer Harinam y Sankirtan. Pero se hace lo que se puede, ¿no? Lo que sea posible hacer, deberás hacerlo dentro de la casa. Pero después, si el Señor lo desea, circunstancias favorables vendrán y tú podrás salir. Por ahora no puedes luchar solo contra ellos en este aspecto. Así que, tanto como te sea posible hacer desde adentro, hazlo. Pero si el Señor desea que prediques fuera, Él te dará las circunstancias favorables y podrás salir. De otra manera, sálvate primero tú y haz tanto como sea posible dentro de las circunstancias con el tema de sacar lo mejor de una mala ganga. Cuando la voluntad especial del Señor venga a devorarlo todo y cambiar el corazón de todas las personas, entonces las circunstancias cambiarán. Pero por el momento sálvate a ti mismo. Haz todo lo que sea posible para progresar y permanece satisfecho con eso. Simplemente pelear no es necesario, pero mantener la propia vida, eso sí es necesario. El fuego, la chispa está allí. Cuando esté en el medio apropiado, será transformada en una conflagración. La chispa debe ser mantenida. Claro, y por ejemplo, si nosotros analizamos nuestro estado actual de la sociedad, el propósito que tienen estos demonios que gobiernan, que ellos dicen que ahora quieren un nuevo orden mundial. Imagínense un nuevo orden mundial con una sola religión, por así decirlo. Sí, es que religión. Una sola religión, y seguramente van a intentar desmantelar, desarmar, bueno, también descubrir y denunciar todas las atrocidades que hay en todas las religiones, porque, como dice el dicho, en todas partes se cuecen habas, ¿no? En todos lados hay cosas malas, cosas buenas. Entonces, claro, si a ellos les funciona este sistema que están tratando de imponer un nuevo orden mundial, una sola creencia, una sola religión, seguramente será lo que ellos quieren, ¿no? Imagínense cómo vamos a hacer ahí, ¿no? Vamos a tener que vivir escondidos. Y como también habla el Sriman Bhagavatam, al final de Kali Yuga, felizmente todavía no es el final de Kali Yuga, sino que al final de Kali Yuga los devotos van a tener que vivir en cuevas, esconderse, porque van a ser perseguidos, ¿no? Pero ahora estamos apuntándonos para una vida mejor, ¿no? Para una etapa de vida más consciente, ¿no? Eso esperamos, eso es lo que deseamos, eso es lo que creemos. Creemos lo mejor, porque creer es crear. Si yo creo eso, se va a manifestar eso. Esperamos lo mejor. Por eso estamos trabajando en este servicio. Por eso estamos haciendo servicio. Tenemos esperanza, ¿no? Tenemos esa esperanza, ¿no? O tú ya perdiste la esperanza. Que todo lo que hemos hecho por tantos años no tiene valor. No, tiene valor lo que se ha hecho. Lo que hacen los seres que están del lado de la conciencia, del lado de la luz, del lado del amor, eso tiene más valor de lo que hacen los demonios, ¿no? Lo que hacen los demonios no tiene ni un valor. Pero lo que hacen los devotos, lo que hace la gente consciente, que no solamente eres tú, son millones y millones de entidades que están trabajando, visible e invisiblemente, para mantener la conciencia y elevar la conciencia planetaria, ¿no? Entonces hay muchos seres, muchas entidades vivientes, semidioses incluidos, ¿no? Seres que nos acompañan, que nos cuidan, maestros, muchos linajes, muchas familias espirituales, ¿no? Y Krishna mismo está trabajando también, Radharani, Chaitanya, siguen trabajando, ellos están vivos, ellos no están muertos, ¿no? Y han llegado muchas almas nuevas a ayudar al servicio, ¿no? Cada vez se despierta más gente, ¿no? Entonces hay que ser positivo, ¿no? Espíritu positivo. Hay mucha ayuda. Solamente tienes que dejarte ayudar. Entonces, si a lo mejor dice, hay que mantener, aunque sea la chispa encendida, el fuego encendido. A veces no se puede hacer mucho, pero por lo menos mantenernos nosotros. La pregunta al de otro le dice, ¿y cómo podemos mantener ese fueguito, ese fuego? ¿Cómo mantenerlo? Si a lo mejor dice, en tu corazón. En tu corazón mantiénelo. Y a quien sea que veas que es favorable, puedes transmitirlo, pero en forma restringida, no en forma imponente o presionada. ¿Qué les parece? ¿Qué psicología, no? Dice, puedes transmitirlo. Ahora estamos en proceso de mantener el fueguito en nuestro corazón primero, salvarnos nosotros, ¿no? Mantener la fe, el entusiasmo, la esperanza. Y después, de una manera que vea favorable, transmitirlo a alguien que puedas, como sea. Pero no en forma imponente o presionada, sino que manteniéndose dentro de esa frontera limitada. Haz tanto como sea posible, sin invitar a una clara lucha exterior. Y no se metan en política. Dice, sin invitar a no tener que andar peleando, luchando, discutiendo con la gente, sino que el que quiere, nosotros exponemos, no imponemos. No, exponemos, y el que quiere la coge, tratamos de hacerlo bien bonito y tampoco lo metemos ahí en una pelea, discusiones. El que quiere, ¿no? Hay para todos los gustos, y en todos los niveles, somos todos diferentes. Hay gente que está en otros niveles, pero va y desarrollan su añata, su crítica. Y no se metan en política, porque al final la política es la misma porquería, ¿no? La derecha o la izquierda, ya sabes, ya es lo mismo, ¿no? Aquí lo que se necesita es un cambio completo de paradigma, ¿no? ¿No? Tanto como sea posible debes tratar, pero eso significa estar preparado, arriesgarlo todo y morir, ser un mártir. Pero por ahora la lucha no es necesaria. ¿Qué le parece? En tanto como sea posible, seguirás Yukta Vairagya, que quiere decir el sendero medio. Yukta Vairagya quiere decir una lucha externa, no declarada, sino continuando, manteniendo todo en consonancia, en armonía, con las circunstancias externas. Y cuando sea que tenga la oportunidad de avanzar, tómala. De esta forma debes continuar. De esta manera espera y observa. Y haz tu deber. No te apresures, no te precipites. De otra forma tu energía se perderá. La energía de calidad superior será desperdiciada en lucha de baja clase. La sustancia de calidad superior será desperdiciada. Aunque en verdad esta no es realmente desperdiciada, pero por el momento será refrenada. Ninguna energía usada en servicio es despreciada. Como dice un verso, dice Bhagavad Gita, aún un pequeño comienzo en este servicio devocional no puede ser en vano, ni puede sufrirse pérdida alguna. La práctica más insignificante de este servicio devocional lo salva uno del miedo devorador de los repetidos nacimientos y muerte en este mundo. Aún así, lo mejor, la mejor táctica es no invitar a la lucha, sino acercarse por la vía amable, listos para sacar lo mejor de una mala ganga. De otra forma, si vas directamente a atacar, te darán muerte o serás encarcelado. Esto es también otro tipo de táctica. Uno puede ser encarcelado, pero también debido al encarcelamiento de uno, la atmósfera puede cambiar. O si uno es asesinado como Cristo, entonces alguna influencia podrá salir de tal posición de autosacrificio. Está también, encontramos pero es un paso extremo. Deseamos el camino medio. Esperemos, veremos y tomaremos cualquier buena oportunidad para avanzar, sin desperdiciar nuestra energía en la primera lucha. Esa es la táctica. Alguien que desea la victoria no se precipitará, sino que será muy diplomático, algunas veces retrocediendo, algunas veces haciendo progreso y algunas veces tomando una posición firme. Entonces la fuerza militar no lo es todo, sino que es la estrategia, y las tácticas tienen su importancia particular. Otra clase de táctica es también la de atacar al enemigo desde otro lado. Similarmente, en tus deberes de prédica, puedes tratar de progresar donde no hay mucha restricción por parte de las autoridades. Luego, si estas personas aceptan tus proposiciones de prédica, se volverán fuertes y la oposición será manejada desde esa dirección. No deseamos atacar desde este lado, pero si es más cómodo atacar desde ahí o desde la retaguardia, entonces prepararemos nuestro ejército desde allí. Así, en vez de ir inmediatamente a capturar una sección particular, pueden predicar en alguna parte dentro de esta. La influencia se extenderá gradualmente hasta alcanzar los vecinos de esa sección, y finalmente ellos mismos serán influenciados un poco más después. Entonces, aquí podemos ver cómo los Vaishnavas, estos grandes generales, son estratégicos, son inteligentes, son tácticos. Se necesita tácticas de guerra. Estamos en una lucha, ¿no? Una lucha, una guerra espiritual, donde lucha la luz contra la oscuridad. Para nosotros, mayas, una guerra, la energía de maya, de la ilusión, evidentemente, ¿no? Porque ellos, los agentes de la ilusión, nos tienen presos en este mundo. Y la trampa que ellos usan, su técnica, son nuestras propias debilidades, nuestros propios apegos. Ellos nos atrapan a través de nuestra lujuria, a través de nuestros deseos egoístas, a través de nuestra flojera, a través de nuestro ego. Nos hacen creer cosas, nos hacen sentir cosas, etcétera, etcétera. Pero estos grandes generales vienen a inspirarnos a que sigamos en esta batalla, tratando de llevar amor, ¿no?, a un mundo de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta temporalidad, de tanta prisión, preso de los sentidos, preso del karma, preso de nuestros propios actos. Entonces, Krishna en el Bhagavad Gita nos da recomendaciones, nos dice cómo cada uno de nuestros actos sea la causa de nuestra liberación. En el mundo material, cada acto que ejecuta cada persona es la causa de su cautiverio. Cada paso que damos, ¿no?, cada cosa que comemos, cada paso que damos matamos muchas entidades vivientes. Cada cosa que comemos también, cada aire que respiramos también absorbemos. Entonces, cada acción que hacemos, siempre hay acción, hay reacción, y mantenemos atados a ese mundo de acción y reacción, ya sean malas o sean buenas, piadosas o negativas. Entonces, tenemos que situarnos en el plano de la trascendencia, que cada acción que hagamos, que cada pensamiento, que cada movimiento, que cada sentimiento, todo eso sea la causa de nuestra liberación. Para eso, tenemos que vibrar alto, vibrar en el sonido trascendental, que es fácil, simple, bonito. Ya tú sabes, en el canto de los santos nombres, y el canto de los santos nombres, que no es diferente de Krishna mismo, nos va a guiar, nos va a inspirar, nos va a dar inteligencia, nos va a dar fuerza, nos va a dar fe, nos va a dar esperanza, nos va a dar estrategia y nos va a dar táctica para funcionar, para desenvolvernos dentro de esta matrix, dentro de este mundo material, pero ahora como agentes de la verdad, como agentes de la misericordia, como agentes, como unidades de alivio, ¿no? O como se dice también, como seres divinos, como seres de luz, como seres del lado bueno, tratando de ayudar a los demás. Eso significa amor. Ayudar a todas las entidades vivientes significa amor. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando en algún lugar del planeta o del universo? Un día más compartiendo fuerza, entusiasmo, alegría, estrategia, táctica. No te eches a morir. No seas víctima de los agentes de la depresión. No seas víctima de los agentes del desánimo, sino que entusiásmate. Tira para arriba. Vive una vida alegre. Alégrate, ríe, canta, baila. Porque eres muy afortunado. Porque entre millones y millones y millones de entidades vivientes, tú has conocido a Krishna. Tú has conocido el santo nombre. Tú has conocido a los devotos. Tú conoces las sagradas escrituras. Tú conoces el servicio devocional y tienes que reconocerte a ti mismo como un ser espiritual. No queda otra. O húndete en la mierda del mundo material. Elige. Ese es tu libre albedrío. Te hundes en el mundo material o sales victorioso, volando, ¿no? Hacia el mundo espiritual, ¿no? A trabajar, papá, a trabajar. ¿No? Contigo mismo. Trabajar significa trabajar contigo mismo, trabajar tus anartas, trabajar tus karmas, trabajar tus... todo lo que hay que trabajar. Cada uno tiene su trabajo que hacer, cada uno tiene su dharma, su servicio, su purificación, su responsabilidad, cada uno tiene su horma del zapato. Y si alguien ahora el zapato no le aprieta tanto, está más holgado, está más desahogado, está más libre, está más livianito, está más feliz, por así decirlo. Bueno, es porque ha trabajado, porque ha luchado, porque ha servido, porque se ha purificado, porque se ha esforzado, porque se ha esforzado. Entonces, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Así es la vida. Todo lo que nos toca vivir es exactamente lo que nosotros necesitamos vivir. A veces es difícil, a veces es imposible, a veces es tan duro, a veces como que no hay salida, pero así es la cosa. Hay gente, por ejemplo, hay personas que le son condenados a cadena perpetua, imagínense, por sus actos. No, usted será condenado a cadena perpetua, imagínense. Y eso le toca vivir dentro de una cárcel. Otros son condenados a vivir en las especies inferiores de vida animal, imagínense. Pero a ti no te ha pasado eso. Algunos son condenados a vivir en una silla de ruedas, que es tanta cosa, ¿no? Pero tú solamente sufres porque no puedes disfrutar, porque no puedes degradarte. Sufres porque no puedes ser el centro. Sufre. Lo que sufre es tu egoísmo, nada más. Porque realmente no sufren. Porque el alma siempre, si te sitúas en tu naturaleza de alma, deberías estar feliz, lleno de conocimiento y lleno de eternidad. Ahora, primero, Hare Krishna, Hare Krishna.